recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:00 en la mañana y le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión de Tempranito y de Mañana, correspondiente al día de hoy, viernes 26 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía y ya de inmediato pasamos con las informaciones.
Un informe anual de los derechos humanos del Departamento de Estado incluye la discriminación racial y de enfermos de VIH en Cuba. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron por teléfono sobre Ucrania y el grupo insurgente Estado Islámico. Vuelven a rechazar los maestros mexicanos la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y confirma el máximo tribunal penal de Argentina los cargos por corrupción contra el vicepresidente Amado Boudou.
En Radio Martí, 6:02 en la mañana. El informe anual que prepara Estados Unidos sobre los derechos humanos en el mundo denuncia que en los centros de trabajo en Cuba se discrimina a la población afrocubana y a las personas que portan el virus del VIH.
El documento del Departamento de Estado precisa que líderes de la comunidad afrocubana advirtieron el año pasado que es difícil para un hombre o mujer de la raza negra conseguir empleo en sectores como el turismo.
Esos activistas de la comunidad también subrayaron que las personas que suelen recibir los trabajos buenos en el sector turístico de Cuba tienen la piel más clara.
Desde La Habana, el opositor socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa dijo que el nuevo informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos demuestra que la política de acercamiento a Cuba no afecta la voluntad de Washington de defender el anhelo democrático del pueblo cubano.
Creo que ahora este informe demuestra de que la normalización no está reñida con la atención y la preocupación por parte de la comunidad internacional y por parte de los Estados Unidos en el tema de los derechos humanos. Aquellos que decían que esta normalización solo se iba a centrar en la relación con el gobierno cubano e iba a olvidar el destino, la suerte de los activistas por derechos humanos en Cuba, pues creo que ahora tendrían que hacer una reevaluación de sus comentarios, que podrían tener algunos elementos, pero que no ahora mismo, ya ahora mismo, han dejado de tener alguna una fuerza. Esto indica, y para mí es más importante estratégicamente, un nuevo modelo posible de relaciones entre la comunidad internacional y Cuba, en el sentido de que no necesariamente el aislamiento lleva a que mejoren los derechos humanos y que no necesariamente el acercamiento lleva a que los países que se acercan diplomática y económicamente al gobierno cubano olvidan a la sociedad civil.
Autoridades turísticas del Caribe buscan establecer una sociedad con el gobierno estadounidense como consecuencia de sus preocupaciones por la popularidad turística de Cuba tras el deshielo en las relaciones entre Washington y La Habana.
El director general de la Asociación Caribeña de Hoteles y Turismo, Franco Mito, dijo a la AP que el incremento en el número de visitantes a Cuba podría afectar la frágil economía de muchas islas que dependen del turismo.
Comito indicó que la asociación busca crear una iniciativa turística de la Cuenca del Caribe para ayudar a impulsar la inversión y los viajes por toda la región con la ayuda del gobierno de Estados Unidos.
El plan tomaría como modelo la iniciativa de la Cuenca del Caribe, un programa encabezado por Washington en la década de 1980 que buscaba impulsar el comercio en Centroamérica y el Caribe.
Estados Unidos anuncia cambios en las regulaciones de inmigración luego de la visita de legisladores a centros de detención en Texas. Tony Cano nos informa.
8 legisladores del Congreso de Estados Unidos que realizaron una visita a varios centros de detención de inmigrantes en el norte y en el sur del estado de Texas ofrecieron una conferencia de prensa sobre el resultado de su gira a esa región del país. El legislador Raúl Grijalva, demócrata de la Cámara de Representantes por Arizona, expresó:
esos cambios no quitan lo punto central, que se tienen que cerrar como estas prisiones y que esas madres y sus hijos tengan la oportunidad de hacer su petición en un modo legal y con las consecuencias que van a tener asistencia.
Grijalva se refería a las declaraciones de Jay Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien dijo que entiende la naturaleza única y sensible de las familias detenidas y que continuarán evaluando la práctica de detención de familias. Mientras tanto, el legislador demócrata de la Cámara de Representantes por Illinois, Luis Gutiérrez, mostró preocupación por la detención de menores.
No se puede encarcelar niños. Han ido ante un juez de inmigración y el juez le ha dicho: yo creo que tú tienes un caso probable y yo te voy a dar una audiencia completa.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció este miércoles que se harán cambios sustanciales en las prácticas de detención familiar. Entre las reformas clave de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ofrecerá bonos a las familias que temen persecución en sus países de origen. También estará trabajando para asegurar que las familias tengan acceso a un abogado que proteja su derecho al proceso debido, les informó Tony Cano.
En Radio Martí, 6:06 en la mañana. El presidente ruso Vladimir Putin telefonó el jueves a su homólogo estadounidense Barack Obama para discutir los acontecimientos en Ucrania y el Medio Oriente, en particular los vinculados al grupo yihadista Estado Islámico.
Los dos jefes de Estado hablaron también de la situación cada vez más peligrosa en Siria y subrayaron la importancia de mantener la unidad de las potencias internacionales en las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.
Irán y el grupo 5+1, o sea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania, se reúnen este fin de semana en Viena para tratar de pactar un acuerdo antes del plazo del 30 de junio.
Asegura medio ruso que oficiales venezolanos se entrenan en Rusia en el uso de armas de alta precisión. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
La agencia rusa Sputnik ha comunicado que militares venezolanos se entrenan en prácticas de tiro desde tanques en Rusia. Artilleros rusos impactaron los objetivos indicados por un general venezolano en el polígono Yurginó, en la región rusa de Kemerovo. Así lo informó el representante oficial del Distrito Militar Central, coronel Yaroslav Roschupinin. Los huéspedes de la República Bolivariana observaron y participaron en maniobras y el fuego de tropa con uso de armas de alta precisión, señaló el militar ruso. Se comunica que fue el general venezolano Marco Antonio Rojas Torres quien dio la orden del disparo por medio del nuevo complejo de exploración, de control y comunicación que se llama Strelets. Militares venezolanos, como es sabido, cursan o pasan diferentes aspectos de cursos en los centros de Rusia y Moscú abastece de armas a Venezuela, incluidos los sistemas antiaéreos y tanques modernos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México volvieron a manifestar su rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno. Y Jorge Orellana nos amplía la información.
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México volvieron a reiterar su rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno. El secretario general de la sección 9 del Magisterio en el Distrito Federal, Enrique Enríquez, calificó de éxito el paro de labores en la capital, el cual estimó ha tenido un gran efecto en las escuelas.
¡Urgente! ¡Evaluar al presidente!
Hoy queremos decirle al gobierno, a Peña Nieto, a las autoridades del Distrito Federal, que los maestros de esta ciudad no estamos dispuestos a que esta reforma pase en la vía de los hechos.
Por su parte, el profesor Gerardo Cruz señaló:
los maestros de la CENTE tenemos una propuesta de evaluación que le entregamos a diputados y senadores desde marzo del 2013 y no una simple prueba estandarizada como la que nos quieren imponer.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El máximo tribunal penal de Argentina confirmó los cargos contra el vicepresidente Amado Boudou por recibir sobornos y realizar negociaciones incompatibles con la función pública.
Boudou es acusado de participar de una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes en Argentina.
La resolución despejó el camino para que un juez federal fije fecha para el juicio oral contra un vicepresidente por primera vez en la historia del país. El tribunal rechazó por unanimidad las nulidades planteadas por la defensa de Boudou.
De ser hallado culpable, Boudou podría recibir una condena de entre 1 y 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La primera ministra de Polonia, Eva Kopacz, saludó la decisión de Estados Unidos de desplazar tanques, vehículos blindados y artillería a su país. Los detalles con Freddy Valverde.
Polonia es uno de los países de Europa del Este que con más frecuencia alerta ante el peligro que representa la política de Rusia en Ucrania para su seguridad. La primera ministra polaca, Eva Kopacz, subrayó que la decisión estadounidense de reforzar el flanco izquierdo de la OTAN pone en evidencia las buenas relaciones entre Varsovia y Washington. Tenemos un aliado fuerte que se encuentra en el corazón de la seguridad de un país como Polonia, aseguró Kopacz. La primera ministra criticó a Moscú por no respetar el acuerdo de Minsk y adelantó que debe contar con nuevas sanciones por parte de los países europeos. Rusia no entiende una cosa. Ucrania es nuestro vecino y tiene el derecho de tener aspiraciones europeas, así como el derecho a su integridad y soberanía, dijo la jefa del gobierno polaco. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, anunció esta semana que su país desplegará temporalmente tanques, vehículos blindados y artillería en Bulgaria, Polonia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Esto ratificó el compromiso con la OTAN para defender a Europa de las acciones rusas que pretenden crear una esfera de influencia como la que existió en los tiempos de la extinta Unión Soviética. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 6:12, agradecemos tu tiempo, la sintonía y te invitamos a continuar aquí en Tempranito y de mañana, hoy viernes 26 de junio del 2015. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical, en esta ocasión, la cita con los 60. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de usted yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigados. lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Son las 6:14. Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Sin brindar margen a ningún disturbio tropical, el fuerte anticiclón de la Bermuda se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y el Caribe. A esto se añade la extensa baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas, que está provocando vientos del noroeste al norte sobre la Florida y Cuba, arrastrando aire muy seco y limitando el desarrollo de las tormentas eléctricas, así como creando condiciones para el registro de temperaturas muy altas. Para Cuba, hoy será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes aquí en Tempranito y de Mañana. Ha llegado el momento de hablar del deporte y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Luce.
Yes.
How are you, Luce?
¿Está bien? Divinamente, así esperando bien. Mudarme por allá por donde tú
Oígame,
vives.
Óigame, esto es más que esto, como decimos nosotros, más tranquilo que estarte quieto.
Bueno, pues es como ir al paraíso.
Básicamente. Pero ya hoy se me acaba esto y regreso a...
Hay que estar al día de lo que está pasando con el deporte. Claro que si no, pero tú estás muy pendiente.
No,
siempre estás al tanto.
Tengo que estarlo. Y me gustó lo que vi ayer. Ayer fue el draft de la NBA, donde la Liga de Básquetbol Profesional selecciona a los jugadores amateur. Ya sea de universidades o hasta jugadores que están jugando internacionalmente. Las primeras cuatro selecciones, que fue Minnesota, los Lakers de Los Ángeles, Filadelfia y Nueva York, fueron básicamente, como yo había puesto, que eran los mismos jugadores. El primer jugador seleccionado fue el center de la Universidad de Kentucky, Carl Anthony Towns. D'Angelo Russell se fue segundo, el armador de Ohio State para los Lakers. Filadelfia seleccionó a Jahlil Okafor, el center que jugó en la Universidad de Duke. Entonces el primer jugador internacional seleccionado fue el seleccionado por los New York Knicks, Kristaps Porzingis, que de Latvia. Y entonces los Miami Heat tenían la décima selección y se pusieron un poco de suerte, ya que el jugador Justice Winslow cayó. De ellos se esperaba que se fuera en la séptima o la octava selección, ya sea o hubiera sido a Denver o a Detroit, pero cayó a donde estaba Miami, y Miami con los brazos abiertos seleccionó a Winslow, un armador y delantero pequeño de 6 pies, 6 pulgadas, 2.22, que jugó en la Universidad de Duke con el legendario coach Mike Krzyzewski, y Krzyzewski lo había comparado y lo sigue comparando con Dwayne Wade, qué casualidad. Así que ese fue la selección del primer round de los Miami Heat. En el segundo round, Miami seleccionó a Josh Richardson, un jugador típico que le gusta a la organización de los Miami Heat y al presidente Pat Riley, ya que es un jugador que lleva 4 años en la universidad, jugó en la Universidad de Tennessee, tiene los 4 años eso de experiencia, un jugador maduro, 21 años de edad y está listo. Más listo para jugar en la NBA que lo que normalmente se selecciona en el segundo round, un jugador que normalmente tú, en esa selección, Lucy, los equipos uh-huh. seleccionan un jugador que sea un proyecto para el futuro. Pero Richardson está más preparado para jugar ahora de lo que es un proyecto. Así que Miami hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que tienen que hacer es firmar de nuevo a Dwayne Wade y resolver el roster ese que tienen. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver.
Claro
que bien,
sí.
Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un informe anual de los derechos humanos del Departamento de Estado incluye la discriminación racial y de enfermos de VIH en Cuba. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron por teléfono sobre Ucrania
y el grupo insurgente Estado Islámico. Vuelven a rechazar los maestros mexicanos la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y confirma el máximo tribunal penal de Argentina los cargos por corrupción contra el vicepresidente Amado Bibi.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de tocar nuestro tema de salud. Y hoy brevemente hablaremos de los cálculos amigdalinos. Las amígdalas son un ganglio linfático que tiene como objetivo producir glóbulos blancos para también generar anticuerpos que lucha contra las enfermedades. Las amígdalas son irregulares y en ciertas personas pues se le forman algunos hoyitos donde se alojan restos de comida, bacteria, y todos estos elementos hacen que se formen unos pequeños cálculos. A veces se pueden observar los cálculos en las amígdalas y otras veces no, dependiendo de dónde estén ubicados. Los cálculos tienen un color amarillo y son unas pequeñas partículas incrustadas en las amígdalas. Los síntomas son irritación, por supuesto, tendrá usted molestia, puede ser que tenga mal aliento, que sufra de una amigdalitis de forma recurrente, dolor en la garganta y enrojecimiento en esa zona del cuerpo. Las personas en general pueden, con la ayuda de un cepillo de diente o de agua, sacar los cálculos de la garganta mientras que están visibles. Y la extirpación de las amígdalas es la forma más común de superar esta afección si es frecuente o muy molesto para la persona. Pero si los síntomas no son graves, se puede evitar la formación de cálculos amigdalinos si se realiza una buena higiene en la boca, ya que de esta manera se evita que los restos de comida se acumulen en las amígdalas. Las personas de todas las edades pueden sufrir estos cálculos amigdalinos, pero es frecuente más en niños y jóvenes. Dependiendo del nivel de malestar que usted tenga, se puede tener en consideración si es apropiado quitarlas o no. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hoy, menos del 5% de la agricultura del mundo es orgánica, o sea, producida sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos. La doctora Catherine Badgley es autora de un conocido estudio que afirma que las cosechas orgánicas pueden competir con las convencionales.
Nuestro estudio reveló que los productos orgánicos tienden a aumentar para alimentar a la población mundial de hoy.
Su trabajo se ha convertido en tema de un activo debate entre los defensores de las granjas orgánicas y de las granjas tradicionales.
En los últimos 2 años, han surgido otros estudios que han reforzado las conclusiones del nuestro.
Mencionó un reporte de la ONU que indica que la propagación de la agricultura orgánica podría mejorar la seguridad alimentaria de África. Dice que es una opción para mejorar la producción local y alcanzar el bienestar en sus propias comunidades. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Pues ha llegado el momento de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Déjame hacer una aclaración. Dice Ernesto que se me escuchaba amígdala y son amígdalas. Yo pensé que siempre lo había dicho bien, incluso aquí lo tengo delante de mí, pero si se me escuchó mal, discúlpenme ustedes. Nos vamos con los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos en el Fantasy Five que la combinación ganadora fue el 7, 12, 30, 33 y 35. Repito, 7, 12, 30, 33 y 35. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 3, 4, 3, 0, 34, 30. En el sorteo de la noche, pues el Parlé 4, 2, 6, 2, 42, 62. En el Cash 3, que es el más popular, en el sorteo de la tarde 1, 1, 2, siendo el 112 la centena ganadora. Y en la noche 435, 435 la centena ganadora. Antes de las 8:30 estaremos repitiendo esta combinación de números ganadores, si me acuerdo, porque si no me lo recuerda. Y felicitaciones a los que se hayan empatado con algún numerito y además no pierda la esperanza, la suerte es loca y a cualquiera pues le toca. Estábamos hablando de la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, que anunció en el día de ayer en Miami que se retira como animadora del concurso Miss USA 2015. Ella considera un insulto los comentarios que hizo Donald Trump sobre los mexicanos en la presentación de su candidatura presidencial aquí en los Estados Unidos. Ella dice que estaba muy ilusionada y orgullosa de ser invitada a participar en Miss USA, pero como latina es inconcebible. La decisión trascendió horas después del anuncio de Univision de romper su asociación con la organización de Trump para las transmisiones de los concursos de belleza y por el mismo motivo. Además de la renuncia del cantante colombiano J Balvin a presentarse este 12 de julio en el certamen de Miss USA 2015 porque sintió malestar por los comentarios. Dijo que no es mexicana, es puertorriqueña, orgullosamente latina, y que los comentarios de Donald Trump fueron un insulto a nuestra cultura. El magnate estadounidense señaló en su discurso de presentación que cuando México envía a Estados Unidos a su gente, no envía a los mejores, envía a la gente que tiene muchos problemas y que vienen aquí a traer drogas, crimen y que son violadores. Aunque matizando, agregó que supone que algunos de ellos pueden ser buenas personas. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 en esta mañana de viernes 26 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. De inmediato ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Alarma el aumento de las drogas y las armas de fuego en las calles cubanas. Denuncia el presidente de Venezuela otra conspiración contra su gobierno. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, viaja el sábado a Estados Unidos y se reunirá con su homólogo Barack Obama. Y afirman expertos que las posturas de Irán en las conversaciones con las potencias mundiales dificultan un acuerdo sobre el tema nuclear.
En Radio Martí, exactamente 6:31 en la mañana. Las drogas y las armas de fuego son un elemento cada vez más común en las calles cubanas. Y nuestro colega Adriel Reyes preparó un reporte sobre el tema.
Los testimonios de estos cubanos dicen cuán serio es el problema de la droga y las armas ilegales en las calles de la isla.
La policía, sobre todo, es la que más corrupta está, porque la policía hoy en día es la que le cuida la puerta de la casa a los contrabandistas de droga, los que la expenden.
Lázaro Yuri Valle, periodista independiente de La Habana.
Hacen prostíbulo. Tú sabes que hay un prostíbulo, ahí está la droga, está la bebida, un cigarro de marihuana antes costaba 5 pesos y ahora lo que está en 5 pesos, pero de ser, o sea, serían 120 pesos.
Recientemente fueron descubiertas varias fincas en Cuba que se dedicaban al cultivo de marihuana, pero también se comercializan ilegalmente otras drogas, al igual que armas.
Tú puedes adquirir una pistola en $200 y creo que te cuesta $1 cada bala.
En los últimos años se ha visto un alza en la aparición de armas de fuego, ya incluso particulares que tienen ciertos estudios y conocimientos, de alguna forma, con métodos artesanales, a producir estos tipos de armamento.
Alcibiades Silva, campesino, Santiago de Cuba.
Las escopetas que tienen los campesinos, fundamentalmente el campesino las utiliza para proteger sus propiedades.
Pero no hay un lugar donde ellos puedan comprar municiones.
Se han dado algunos accidentes por este motivo, porque al utilizar un cartucho que ya está en desuso, que ya se utilizó una vez y que son antiguos también, imagínate, tengo conocimiento de que se han extraviado armas en unidades militares, que han encontrado armas en manos de particulares, y todo esto ha venido a generar una situación en la que en cualquier momento, en cualquier situación, puedes escuchar un disparo y ya no se sabe si es de la policía o si es de un particular.
En los últimos 6 meses se han detectado en los puntos fronterizos de Cuba 73 casos de contrabando de armas, sus partes y municiones, y se incautaron 51 kilogramos de droga. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Autoridades de la policía detuvieron a Irina Caridad León, presidenta provincial de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Pinar del Río, cuando salía de su casa en San Juan y Martínez para llevar adelante las campañas Sube y Baja y Conecta Cuba.
Habían previsto reunirse en un área pública para distribuir por las calles proclamas donde explicaban las exigencias ciudadanas, pero apenas salió de su casa, dijo Irina Caridad León a Martín Noticias, la detuvieron.
Las campañas Sube y Baja y Conecta Cuba exigen al gobierno subir los salarios o bajar los precios, e internet libre y con costos asequibles para todos los cubanos. La activista reveló que la gente se acepta las proclamas y los discos, y al parecer eso le ha molestado a la policía.
Luis Cabrera, consejero comercial de ProMéxico, dijo a la agencia Reuters que su país tiene más proyectos de inversión negociándose con Cuba que cualquier otro país de América Latina, como parte de una política para fortalecer las relaciones en la región y colaborar con el gobierno comunista.
Cabrera dijo que la iniciativa comenzó mucho antes del anuncio de Estados Unidos y Cuba en diciembre sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.
2 de los 6 proyectos que están en camino en una zona de desarrollo económico en el puerto del Mariel, al oeste de La Habana, son mexicanos, dio a conocer el consejero comercial de ProMéxico.
El presidente Nicolás Maduro insiste en que la oposición venezolana fraguó una conspiración en contra de la llamada Revolución Bolivariana durante un acto oficial en el que fue sorprendido por una niña que le pidió una mejor escuela. Aymara Lorenzo nos informa.
Este 24 de junio, día de fecha patria en Venezuela, cuando se recuerda la batalla de Carabobo, que selló la independencia de España, el presidente Nicolás Maduro insistió en una supuesta conspiración de la oposición en su contra. Según él, que se materializará con la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Se fueron 7 pelucones de la ultraderecha venezolana a recibir instrucciones y a recibir dólares en Nueva York para venir a conspirar. ¿Lo sabían ustedes? Ellos dicen que el 6 de diciembre de este año se acaba la revolución bolivariana. ¿Qué creen ustedes?
En ese mismo acto, Maduro fue sorprendido, pero por una niña que luego de declamar un poema, coló un reclamo al mandatario venezolano.
Y yo le quiero pedir un favor, y ahorita mi escuela no tiene techo, los baños están sucios. Y necesito que yo, como ahorita voy a salir de esa escuela, quiero verla con esos techos arreglados, quiero que el agua llegue, que los niños puedan ir.
Y esta fue la respuesta de Maduro a ante lo que no estaba en el libreto del acto oficial.
Te felicito por estar pendiente de tus compañeros de estudio y de escuela. Eso va a ser inmediato.
El chavismo enfrentará un proceso electoral el 6 de diciembre para renovar a los diputados de la Asamblea Nacional, en medio del reclamo generalizado de los venezolanos. Un reciente estudio de la encuestadora Data Analysis arrojó que el 84.3% de la población cree que es mala la situación de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff viajará el sábado a Estados Unidos con una vasta agenda que incluirá un encuentro con Barack Obama y reuniones con empresarios y agentes del mercado financiero.
Este viaje supondrá la retomada del diálogo bilateral al más alto nivel, explicó en rueda de prensa el subsecretario de Política de la Cancillería brasileña.
Rousseff se propone convencer tanto al gobierno como a los empresarios de Estados Unidos de que la economía brasileña, si bien se encogerá este año, retomará en corto plazo el rumbo del crecimiento.
En Radio Martí 6:38 minutos. El secretario de Estado John Kerry regresa a Viena para conversaciones nucleares con Irán. Nos informa Henry Llanos desde Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, regresa a Viena este viernes para la fase final de las negociaciones sobre un amplio acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán. Kerry advirtió el miércoles que podría ser que los iraníes no cumplan la totalidad de lo acordado. En el acuerdo marco alcanzado en abril, luego que el martes el líder espiritual iraní Ayatollah Ali Khamenei dijera en la televisión estatal que Irán no permitiría el acceso de inspectores internacionales a sitios militares, científicos o documentos. Khamenei también exigió que las sanciones internacionales sean levantadas tan pronto como se firme el acuerdo, en lugar de en forma escalonada. En la Casa Blanca, el portavoz Josh Earnest reconoció la dificultad de las negociaciones y la buena disposición de las partes. Las negociaciones siguen siendo difíciles, pero continúa habiendo un esfuerzo de buena fe en ambas partes para tratar de completarlas en el tiempo establecido. Es la razón por la que ellos continúan negociando, pero no quiero dejarlos con la impresión de que todos los asuntos difíciles han sido resueltos. El ritmo del alivio de las sanciones y el monitoreo y la verificación de los procedimientos para asegurar que Teherán no mienta son considerados los principales temas de contención en las conversaciones. Les informó Henry Llanos.
Especialistas en seguridad internacional que participaron el jueves en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos aseguran que las posturas de Irán en las conversaciones con potencias de Occidente hacen difícil un acuerdo sobre el tema nuclear.
Durante la sesión en un panel del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, con la presencia del secretario de Estado, John Kerry, se ofrecieron testimonios sobre las prolongadas conversaciones en Viena.
David Albright, presidente del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, advirtió que Irán no necesita del todo el enriquecimiento de uranio.
El experto dijo que cualquier pacto nuclear con Irán debe incluir una descripción detallada de sus motivos y alcance, así como una interpretación técnica y política de las cláusulas principales.
Intenta Turquía renovar sus relaciones con Israel. Daniel Blumenthal nos informa.
El dudoso triunfo electoral del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su partido islamista hace modificar también la política exterior del país. Ankara está ahora interesada en corregir sus deterioradas relaciones con el Estado de Israel cuando ambos comparten más enemigos comunes, tratando de componer una ruptura diplomática que se prolonga desde la muerte de 9 ciudadanos turcos a bordo del navío Mavi Marmara en junio de 2010, luego del abordaje de la Armada israelí a la flotilla de ayuda a Gaza, imponiendo el bloqueo a ese territorio palestino. Ambos países mantienen conversaciones ya no tan secretas en Roma. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, confirmó la existencia de los encuentros a nivel de directores generales de los ministerios, aunque agregó que aún no se habían alcanzado avances en vías a la solución de las discrepancias. En el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén se negaron a confirmar la información. Pero el ministro turco afirmó que el balón está en manos de Israel y confirmó que Turquía insiste que uno de los incisos en vías a resumir relaciones diplomáticas completas entre su país e Israel será el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Israel frente a las costas de Gaza. Ankara exige además que Israel pague indemnizaciones a los familiares de los muertos en el incidente en el navío 5 años atrás. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El número de muertes por una ola de calor que abraza el sur de Pakistán aumentó al menos a 800. Desde el pasado fin de semana, los cementerios han tenido dificultades para recibir a todos los cuerpos de los fallecidos, mientras los hospitales están totalmente movilizados para ofrecer asistencia a las personas que sufren deshidratación e insolaciones.
En Karachi, las temperaturas permanecieron por encima de los 40 grados durante varios días, y la ola de calor en Pakistán coincidió con el inicio del mes del Ramadán, durante el cual millones de musulmanes dejan de comer y de beber desde el alba hasta la puesta del sol.
Y 5 personas murieron y 3 resultaron heridas este miércoles en la noche en un nuevo ataque del grupo extremista islámico Boko Haram contra Difa, un poblado en el suroeste de Níger.
Una organización defensora de los derechos humanos dijo que 2 personas fueron incineradas cuando los atacantes, montados a caballo, incendiaron el mercado del pueblo y otras 50 viviendas. Se trata del segundo ataque a Difa en menos de 10 días.
El 17 de junio pasado, Boko Haram atacó 3 poblados de la comuna de Gerekou, que dejaron un saldo de 38 civiles muertos, entre ellos 14 mujeres y 10 niños.
Son exactamente las 6:43. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Les invitamos a seguir en sintonía. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 8 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago con el cubano Jorge Soler y los Cardenales de San Luis. Recuerda, este domingo a las 8 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 6:46. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Ya vamos con Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, dos ondas tropicales se están desplazando con rumbo oeste sobre las aguas del Atlántico rumbo al arco de las Antillas Menores. Aunque ambas ondas muestran una considerable amplitud, su patrón de nubosidad no indica desarrollo alguno gracias a sus bajos índices de humedad. Una débil onda tropical que se halla sobre el Golfo de Honduras se moverá durante el fin de semana hacia el suroeste del Golfo de México. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros para hablarnos del deporte Jerry del Castillo. Gracias, Jerry.
Gracias a ti, Lucy. Saludos a ti y a todos los, nuestros radioescuchas. Vamos a ir a los resultados de ayer en el béisbol de Grandes Ligas. Comenzamos en la Liga Nacional. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Marlins anoche 5-1. Lance Lynn regresó de la lista de los lesionados y tiró 6 innings de scon, permitiendo 2 hits y ponchando a 6 bateadores. Colton Wong impulsó 2 carreras en la victoria y Pete Cosma batió 3 hits y anotó 2 carreras. La única carrera de los Marlins fue un jonrón de Adeniyi Echavarría en el noveno inning y los Peces ahora han perdido 7 de sus últimos 8 juegos. Los Mets de Nueva York le ganaron a Milwaukee 2-0. Jacob deGrom brilló en los 8 innings que lanzó. Los Mets pararon una racha de 7 derrotas al hilo. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Cubs de Chicago 4-0. Carlos Frías combinó con 4 relevistas para despachar los 9-0. Howie Kendrick remolcó 2. Los Rockies de Colorado anotaron 5 en el octavo inning y le ganaron a Arizona 6-4. Troy Tulowitzki y el cubano-americano Nolan Arenado conectaron larga distancia. San Francisco le ganó al San Diego 13-8. Buster Posey y Gregor Blanco impulsaron 3 cada uno. Los Gigantes batieron 19 hits en total en el partido. Washington blanqueó a los Bravos de Atlanta 7-0. Ian Desmond conectó larga distancia con un corredor a bordo y Doug Fister despachó 6 innings de scon. Los pitcher abridores de los Nacionales han tirado 41 innings y un tercio consecutivos sin permitir carrera y esta noche tienen a Max Scherzer en la lomita, que ha permitido un solo hit en total en sus últimos 2 juegos, incluyendo su juego de 0 hit que tiró el sábado pasado. Así es difícil perder. Y Cincinnati le ganó a los Piratas de Pittsburgh 5-4 en 13 innings. Brandon Phillips disparó el jonrón decisivo en la parte alta del 13º. Todd Frazier también conectó larga distancia y terminó con 3 impulsadas. Me voy corriendo, Lucy. Regreso contigo un poco más tarde.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alarma el aumento de las drogas y las armas de fuego en las calles cubanas. Denuncia el presidente de Venezuela otra conspiración contra su gobierno. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, viaja el sábado a Estados Unidos y se reunirá con su homólogo Barack Obama. Y afirman expertos que las posturas de Irán en las conversaciones con las potencias mundiales dificultan un acuerdo sobre el tema nuclear.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 6:50 y bueno, hablaremos un poquito acerca de Daniel Craig, que está rodando en Tangier escenas de Spectre, la nueva película de James Bond. Este actor británico que está en esta ciudad en el norte de Marruecos rodando las escenas de Spectre, la próxima película de la saga de James Bond. Morocco World News es el diario electrónico de esta ciudad, dio noticias acerca de este equipo de rodaje de la película, donde se están precisamente, y valga la redundancia, rodando escenas que van en un tren. El equipo de la película rodará también en el desierto marroquí, en la ciudad de, en la región de Darfur, en el sureste del país. La cuenta oficial de Twitter de la película, pues, colgó una foto del lugar del rodaje en la que se ven las calles de Tánger. El rodaje de Spectre es la película número 24 de la agente 007 y comenzó el pasado 8 de agosto, por supuesto, el año pasado. Ya lleva casi un año rodándose esta película y ha incluido países como el Reino Unido, México, Italia y Australia. Y entre estas 24 películas de la agente 007, esta será la cuarta que el británico Daniel Craig como 007, después que le tocó reemplazar al irlandés Pierce Brosnan en el 2005, y la segunda del agente secreto que dirige el británico Sam Mendes. El Skyfall, que se hizo en el 2012, recaudó 1.100 millones de dólares, 1.510 millones de euros. Y la nueva película cuenta con actores como Christopher Waltz, Mónica Bellucci, Andrew Scott, Lea Seydoux y Ralph Fiennes, un actor británico excelente, y ya está a punto de estrenarse. Este 6 de noviembre golpeará la taquilla de los Estados Unidos, una semana después la de Europa, y posiblemente, pues, en el mismo mes de noviembre, antes de que finalice, ustedes van a tener la oportunidad, pues, de ver en acción nuevamente a la agente 007, esta nueva película de James Bond.